La universidad abre sus puertas y te acerca la UTN a la radio. Todos los martes de 21 a 22 horas, Comunidad UTN. Un programa de actualidad universitaria con entrevistas, sorteos, análisis y mucho más. Comunidad UTN. Toda la información de la Universidad Tecnológica Nacional en un mismo lugar. Martes de 21 a 22 horas por FM Tres Ciudades 96.3.
Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bienvenida a toda la comunidad nuevamente. Este programa que tuvo como la mayoría receso invernal y acá estamos reencontrándonos a través de FM 96.3 Ciudades. Buenas noches, Juan, ¿cómo va?
Hola, Flor, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia del otro lado? ¿Cómo pasaste el receso de invierno?
No tuve receso, obviamente uno sigue laburando, pero el invierno. Pero sí un poquito viajé, poquito, no muchos días en realidad, no ese viaje que hacen todos de 15 días, ¿viste? Claro. ¿Vos viajaste?
Fue tranqui. No, yo estuve acá.
¿Descansaste?
En la región, turismo interno.
Está muy bien. Bueno, arranca la segunda parte del año.
Sí, ya
tremendo lo rápido que se pasó, ¿no?
Segundo semestre de comunidad de...
Exactamente, a ponerle toda la pila porque el año es largo, pero viene la mejor parte, por lo menos para mí, porque chau invierno, chau team invierno.
Chau invierno. Y arrancamos un programa con todo el power, ¿eh? Con dos invitados power, sí, muy especiales. Por un lado vamos a estar con Gabriel Ocampo, trabajador no docente de la UTN La Plata, director de culto de la Municipalidad de Berisso y precandidato a concejal también en Berisso. Y por otro lado vamos a estar comunicándonos con Nahuel Chancel, secretario general del Sindicato Supensenada y secretario adjunto de la CGT Regional La Plata.
Bueno, es un día muy especial, ¿no? Más allá de que retomamos la radio, estamos muy contentos. Obviamente extrañamos mucho a toda la audiencia. Es nuestro día, básicamente, Juan. ¿Por qué? Decís, ¿por qué? ¿Qué es el día de qué? Es el Día de la Alegría. Día Internacional de la Alegría, por eso volvimos. Hermoso. Estamos acá. Una fecha que te cuento a vos y a toda la audiencia fue instaurada ya por 2010. Éramos muy chiquitos. Sí. Por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra, quien fue un ciudadano normal, común y corriente, que en un congreso de gestión cultural que fue en Chile, dijo, che, yo tengo ganas de que haya un Día de la Alegría porque hay que instaurarlo,
estoy alegre,
claro. Bueno, lo apoyaron, así que distintas organizaciones, digamos, de distintos países, así que cada primero de agosto, como hoy, bueno, podemos celebrar el Día Internacional de la Alegría que... qué sé yo, hay muchas cosas que nos generan alegría.
A mí me da alegría hacer este programa.
A mí también, yo te juro que extrañaba mucho la radio, así que un placer estar acá.
Me da alegría cuando hay ganadores, ganadoras en los sorteos también.
Sí,
¿no?
Obvio, porque la gente estuvo participando durante toda la semana. Ya volvimos con los sorteos, volvimos con el programa. Y tenemos, obviamente, el sorteo de Posán Cervecería.
Sí, qué rico. Sí,
hoy
sí,
que hace calor, se me hace agua la boca, te lo juro. Bueno, a través de @comunidadUTN, ¿sí? Hubo un montón de gente que estuvieron participando. Como te decía recién, se van a sacar los ojos ya a partir de ahora que se ven los días lindos.
Se matan.
Claro, para ver quién gana. Hay cuatro pintas.
Cuatro
para sortear,
pintas.
Cuatro
qué
pintas. Bueno.
Va a haber dos ganadores y con dos pintas cada uno. Y como decías vos, participando a través de Comunidad UTN.
Sí.
Siguiendo al programa, arrobando un amigo, una amiga, con eso están participando.
Así de fácil.
¿Y tenemos los ganadores?
Tenemos, empezamos a ver quién se lleva las dos primeras pintas de Posán Cerveza Artesanal. Es @sinlaubap, así aparece en Instagram, así participó.
Primera ganadora.
Felicitaciones, vamos con el segundo.
Dale.
Ganador, ganadora de las dos pintas es @vicovelar. Ahí está también, vamos a estar comunicando con ellos dos para, obviamente, contarles cómo tienen que hacer para ir a disfrutar el premio. Qué premiazo que tenemos, tremendo.
Qué mejor que disfrutarlo hoy, como decías vos, con esta temperatura,
sí,
¿no?
Sí, hermoso.
Les recordamos, pueden ir a 11 y 43, ahí está el local de Posán Cerveza Artesanal, nuestros amigos de Posán Cerveza Artesanal, y pueden seguirlos también por Instagram, que es Posán Cerveza Artesanal, ¿eh?
Muy bien. Bueno, también hoy es otro día, ya que estamos con efemérides.
Sí.
que por ahí es más conocido, porque el Día de la Alegría seguro mucha gente está enterando hoy, pero...
Pero hay un día así que mucho más conocido, que es el Día de la Pachamama, Flor. El Día de la Pachamama se celebra el 1 de agosto para honrar y venerar a la Madre Tierra. Se trata de una serie de rituales y ceremonias que se realizan dentro de la cultura aymará y quechua del norte argentino. Y también se conmemora en Bolivia, parte de Chile, en Perú, Ecuador, Colombia.
Bueno, y esta celebración, les contamos a toda la audiencia, que tiene el objetivo de recibir la bendición de la Madre Tierra y también, bueno, agradecer la comida, la fertilidad que ofrece lo que sería esta deidad, ¿no?, de los pueblos originarios. Y si bien los rituales tienen, a ver, un origen, mira, aborigen, ¿no?, si se quiere, la costumbre, exactamente, la costumbre de ofrendar alimentos se extendió en muchas casas y familias de América Latina también.
Exacto, y en algunos lugares la personas deformaron un poco esta tradición.
Sí, claro.
Deciden tomar un vaso de caña con ruda el primer día de agosto. Este ritual está emparentado con la fiesta que tiene su origen en el norte argentino y las regiones del centro norte andino de América del Sur. Y nosotros, como acá dice, un poco deformada, también vamos a deformar.
Pero claro, podemos, lo podemos hacer. A ver, pará. Hay
quiero
acá
pedir
caña.
Autorización a nuestro
operador. Nos da lo que hay. Él va a tener que probar también. Así que arrancamos nosotros. Yo lo que estoy viendo acá, si lo puedo contar, es una botella de licor de caña que está empezada. Así que ya hubo gente que empezó a festejar. Esto no es que la estamos abriendo ahora.
Vienen de temprano.
Está bien. Bueno, así que sí, toda la gente que está del otro lado, capaz ya lo hizo. Es un ritual, ¿no?
Sí.
¿Hay que pedir un deseo o algo una vez que se toma?
Sí, hay que, principalmente, gratitud. Gratitud para la Madre Tierra, que es la que nos da absolutamente todo.
Exactamente.
¿No? Lo que tenemos.
Bueno, y... si querés servir, empezamos, dale, ¿te dale. Parece? Porque está bueno homenajear, ¿no? En este 1 de agosto, la Pachamama.
Una
medida para compartir, para obviamente. Compartir. Todavía no son las 10 de la noche, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. También lo decimos.
Y ahora vamos a ver también si nuestro invitado, nuestro primer invitado, nos acompaña, ¿no?
Yo creo
con
algún traguito.
Pero primero empezamos nosotros.
¿Empezamos nosotros? Sí. ¿Empezás vos, Juan?
Dale, a ver.
Con gratitud, a ver, en honor a la Pachamama bebé, Juan Manuel Candó. ¿Está bueno?
Encanto.
Bueno, bien. Bueno, voy a tomar yo también. Tengo que pensar en qué, en la gratitud. Entonces, bueno, salud. Bien, es bastante fuerte, nunca había probado, pero está bien. Bueno,
bien,
agradecí mucho, así que la gente que está del otro lado, mucho seguro que ya lo hicieron y está buenísimo. Yo es la primera vez que lo hago, quiero que sepas.
Yo creo que una vez lo había hecho con...
Es bastante fuerte, pero bueno.
Sí, no, pero es a mí me pareció suave, dentro de todo.
Tendremos...
distintos paladares.
Sí, distintos paladares. Bueno, está bien así arrancar, con alegría, homenajeando.
Podríamos arrancar todos los programas así, ¿eh?
Pará, la semana que viene, atenti, la gente de Posada en Cervecería, podríamos arrancar con una pinta también, ¿no?
Bien,
así
también,
de paso los podemos invitar. Si,
que están
si
próximos a cumplir 6 años de elaboración artesanal.
Mirá.
Sí, también les mandamos un gran saludo. Que, bueno,
el sábado lo van a celebrar con todo este sábado 5 en un caserón antiguo de Citibel, una propuesta gastronómica, musical, seguramente nos van a invitar, así que bueno, nada.
Por ahí estaremos también, por ahí.
Seguramente, por todos lados. Bueno, excelente forma de arrancar este programa, ¿o no? Así vale la pena.
Y así, ¿no?, habría que arrancar, ya te digo, habría que arrancar siempre.
Bueno,
así.
Trae la botella siempre, creo que está bueno. No, bueno, lo hacemos siempre con
calor,
música.
Mira.
A mí también. Encima hace mucho calor. Bueno, arrancamos esta nueva parte del año, el mes de agosto, puntualmente con una banda de rock alternativo que nació en Córdoba en 2007, liderada por Lula Bertorlí. Esta canción me encanta. A vos sé que también, Juan, y seguramente a la audiencia. Llega la 96.3, la música de Eruca Sativa, siendo Fuera o Más Allá. We'll be right back.
escuchando Comunidad UT.
Esta es la comunidad y es el grito de la ciudad. Chicos, chicas, vienen y van. Esta es la comunidad.
Bueno, muy bien, acá estamos, seguimos en Comunidad UTN con nuestro primer invitado de la noche en FM 3 Ciudad de 96.3. Momento de presentarlo, lo habíamos anunciado, lo habíamos anticipado en la apertura del programa. Está con nosotros Gabriel Ocampo, trabajador no docente de la UTN La Plata, director de culto de la Municipalidad de Berisso y precandidato a concejal también en Berisso. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches, Juan, Flor, muchas gracias por la invitación. La verdad que... nada, un privilegio poder estar con ustedes hoy en este día.
Muy bien.
Bueno, el día de la alegría, ¿no? Y en el día de la Pachamama también. Así que arrancamos con, ¿qué? Un poquito, ¿no?
Ah, mirá. Un traguito.
¿Te animás? Traguito,
vi que ser. Arrancaron con todo, allá arriba arrancaron.
Sí, que si no, no vale.
Yo si no, no se puede, ¿no? No, está bien.
Así que esta idea la tuvo Juan y yo la apoyé, así que para Gabriel...
Bueno, lo va a acompañar Gaby también.
Acordate gratitud.
Bueno. Gratitud y a ver un segundito.
Algo más, decía.
Vamos no, a no es fondo blanco, ¿no?
No.
Porque creo que te puse un poco de más, pero las instrucciones son esas, ¿no? Foto, ahí video está. Y ahí estás. Cuando quieras, Gabriel, todo tuyo. Muy bien. Agradecer, ahí está.
Muy bueno.
Que es lo importante. Bueno, en primer lugar, bienvenido, buenas noches. Y preguntarte, ¿no? Para toda la audiencia que está del otro lado, ¿qué lugar o rol tenés dentro de lo que es la UTN Regional La Plata?
Bueno, yo hoy en día me encuentro de licencia en la Facu, ¿sí? La verdad que, nada, uno tiene un sentido de pertenencia muy grande porque yo, si mal no recuerdo, laburo en la facultad desde los 18 años. Sí, entré ahí gracias a... Uh-huh. A mi viejo, sí, que mi viejo actualmente sigue laburando en lo que es el mantenimiento, ahí como soldador. Y entré desde muy chico, sí, había terminado la secundaria, empecé a estudiar un par de cosas en la facultad. Y de ahí se me abrió la puerta para empezar a laburar. Pasaron unos años, obviamente, y quedé en planta permanente. Y bueno, hoy me encuentro de licencia, pero mi trabajo ahí es en el área de servicios generales, junto con todos los chicos que... Ya de paso aprovecho que si llegan a escuchar el programa, que algunos me dijeron que van a estar ahí escuchándolo, les mando un saludo, un abrazo grande. Así que, nada, esa es un poco mi función. Uh-huh. Y hoy actualmente con un cargo intermedio, sí, que no llego a ser jefe, pero sí un supervisor dentro de la facultad.
Muy bien, jefe de supervisión.
De supervisión, exacto. Sí.
Bueno, Gaby, la verdad, como decía Flor, un gusto tenerte acá. Poder, para mí personalmente, sos un compañero... no docente, y bueno, un gusto tenerte acá en el programa. Y veíamos con ella, bueno, que está teniendo una actividad, una labor destacada, ¿no?
Sí.
Como director de culto en el municipio de Berisso, como precandidato a concejal. En este caso en particular, preguntarte acerca de la dirección de culto, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a esa dirección, a ocupar un lugar? Tenemos entendido que es un espacio nuevo de trabajo o que viene de la mano de la actual gestión del intendente Cagliardi. Y bueno, ¿cómo fue tu llegada a ese espacio, no?
Sí, bueno, un poquito se dio la creación de la dirección de culto acá en Berisso por una propuesta, ¿sí? Un proyecto que le habíamos llevado a quien hoy actualmente es el intendente, ¿no? Obviamente antes de que pueda ser electo como intendente, le llevamos la propuesta junto con un gran amigo que es Mauricio. Le mando un abrazo, y le llevamos esa propuesta. Habíamos visto ya en otros municipios que había tenido muchísima injerencia, muchísimo éxito. Puedo nombrarte algunos municipios como el de San Martín, ¿sí? Uh-huh. Mirta Campanella es la directora de allá, en Merlo con Paolo Cavallaro también siendo director de culto. O sea, ya había otros municipios, sí, que desde hace varios tiempos y años atrás estaban... ejerciendo, ¿no?, esa dirección en la cual hoy nosotros tenemos las posibilidades de llevarla adelante. Uh-huh. Así que le presentamos a quien en ese tiempo era candidato a intendente, que hoy, gracias a Dios, es el intendente de nuestra ciudad, le presentamos este proyecto, ¿no?, la manera de trabajar, de articular y demás. A él le pareció, la verdad, que espectacular, y bueno, pudimos congeniar y lograr juntos ahí un hermoso laburo, ¿no?, el cual terminó con la creación de la dirección de esta área en el municipio, que nunca antes había existido, pero sí en otros municipios ya venían con este laburo ya hace varios años atrás.
Bueno, Gaby, por otra parte, preguntarte también desde tu lugar, ¿no? ¿Cuál es la repercusión que tienen estas actividades que se llevan a cabo en los vecinos y vecinas bericenses? ¿Cómo reciben el trabajo? Y también la contención, que me parece fundamental, sobre todo en estas épocas, que brindan desde la dirección de culto, ¿no? Esto que decís que es novedoso, por lo menos para la ciudad de Berisso, digo, me parece, ¿cómo recibe la gente esto que hacen? Me imagino que muy bien, que es muy importante, ¿no?
Sí, la verdad que tuvo una buena repercusión y se trabajó mucho. Uh-huh. Por ejemplo, te doy algunos ejemplos. En pandemia, sí, ustedes sabían cómo se colapsó esa necesidad, sí, ¿no? Las ollas populares en los barrios y demás. Y nosotros armamos un equipo, por ejemplo, en pandemia, un voluntariado, uh-huh, sí, que el voluntariado estaba formado y equipado de diferentes personas que se ponían a la disposición en una parroquia, una iglesia, un templo de cualquier tipo de religión, ¿no? Armamos ese voluntariado, hicimos una red de contención y, por ejemplo, íbamos a capillas como María Reina en el Carmen, ¿sí? Que uh-huh, atendían a más de 500 vecinos repartiendo mercadería, y estaba, por ejemplo, el párroco y dos, tres ayudantes más, y nosotros íbamos con uh-huh, todo el voluntariado y hacíamos que ese trabajo que les costaba, por ejemplo, unas 6-7 horas, la hagan en una hora. Exacto. Entonces, de esa manera fuimos armando una red de contención muy grande. Se armó también un equipo de trabajo que llamaba, por ejemplo, a las personas de tercera edad, ¿sí? A los ancianos, las ancianas, uh-huh, y les brindaban esa contención de cómo estás, necesitas que se te compre el medicamento.
Hacer un mandado.
Claro, hacer un mandado. Y fíjate que la gente uh-huh, grande a veces en pandemia tenía ese temor de decir, che, si salgo y me enfermo. Exacto. Y todo lo que eso implicaba, ¿no? Y bueno, nosotros logramos, a través de este voluntariado, poder extender, ¿no?, los brazos del Estado y abrazar a aquellos que lo necesitaban. Eso, por ejemplo, un ejemplo en lo que fue la pandemia, pero así un montón de cosas.
Actualmente, ¿cómo se abraza a la gente, ¿no? ¿Con qué actividades? Digo, ¿cómo reciben eso y cómo ves vos esa repercusión? Digo, ¿cómo ves en ellos que lo reciben? Imagino que bien, agradecidos, ¿no?
Sí, la verdad que en Berisso lo que nosotros tenemos es que, bueno, es una ciudad pluricultural, o sea, uh-huh, vos encontrás diferentes tipos de cultura, y al encontrar diferentes tipos de cultura también encontrás diferentes tipos de creencias, ¿no? Uh-huh. Una variedad muy grande de creencias, de cultura, de historias que dicen, bueno, mis abuelos vinieron de tal lugar, uh-huh, vinieron en los barcos, vinieron... Y entonces encontrás en Berisso diferentes tipos de religiones, ¿no? Católico, evangélico, diferentes tipos de religiones, que es una lista enorme, ¿no? Sí. Y la verdad que se pudo contener mucho. Nosotros logramos lo que es el diálogo interreligioso, es decir, que entre las diferentes religiones, si bien ellos respetan sus creencias, ¿sí?, y no se meten en diferentes tipos de doctrinas, etcétera, por así decirlo, se ponen a laburar en conjunto, ¿no? Claro. Decir, bueno, vamos a atacar lo que es el tema de las drogas, ¿sí? Vamos a laburar en las plazas con banner, con gazebos, con material, vamos en conjunto a laburar por esto, vamos en conjunto a laburar por los chicos, por los niños, vamos en conjunto a trabajar por aquello y lo otro. Entonces se arma una gran red de contención que... lo que logró este espacio de la dirección fue que se empezaran a unir un poco más, ¿no? Que cada uno estaba como llevando su laburo, pero por su parte. Claro. Y ahora, como dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo,
vamos todos juntos. A través de la, ¿no?, de la dirección de ustedes.
Claro.
¿Y cómo se hace para congeniar dos espacios que desde afuera parecen distintos, lo que es política y religión? Vemos que congenian y muy bien.
Sí. Al principio fue un poco... todo un desafío, ¿no? Uh-huh. Porque fue hacerle entender a los diferentes credos, los diferentes líderes religiosos, que uno estaba para darle una mano, uh-huh, sí, que lo que nosotros hacemos es conectar su necesidad con el Estado, y que el Estado pueda suplir algunas necesidades que quizás ellos no lo pueden hacer, y también impulsar y levantar el laburo de ellos. Porque, por ejemplo, hay iglesias que tienen un laburo pero espectacular y nadie se entera. ¿Sí? Si no se le da esa difusión y no se divulga lo que ellos hacen, queda solamente en su grupo de colaboradores que están ahí y tienen un laburo impresionante con ollas populares, atención a los vecinos, roperos comunitarios, un montón de ayuda y de distribución de recursos, ¿no?, que tienen ellos mismos. Y la verdad que ellos pudieron entender que el Estado está para ayudar, ¿sí? Está para hacer que la dirección elección es una conexión entre ellos y el Estado. Y lo que el Estado le pueda brindar a ellos, ellos salen beneficiados, por así decirlo, pero también el Estado sale beneficiado. ¿Por qué? Porque hay lugares donde el Estado a veces no puede llegar. Y donde claro. no llega el Estado, llegan ellos. Claro. ¿Sí? Porque vos sí. por ahí no conocés la necesidad de aquel barrio, qué le pasa a aquel vecino, qué le pasa a la vecina. Uh-huh. Pero ellos que están ahí, que tienen su iglesia, su actividad, su comedor, su merendero, ellos saben todo. Entonces, claro. Ahí también se arma un trabajo, ¿no? Que de ida y vuelta, uh-huh. que es muy lindo y la verdad que ayuda mucho para seguir creciendo en la uh-huh. ciudad.
Claro. Bueno, Gaby, por ahí un poco ya lo viniste contestando con las preguntas anteriores, pero por ahí para reafirmarlo, ¿por qué crees que es importante que la religión, las distintas creencias, como decía recién, estén incorporadas a las políticas públicas del Estado?
Sí, mira, yo creo que es importante porque a veces nosotros somos muy prejuiciosos con algunas cosas, ¿no? A veces nosotros nos ponemos a decir frases que a veces son críticas, ¿no? Hacia la religión y cuando uno conoce este mundo, ¿no? Cuando uno conoce cómo ellos ayudan, que a veces lo ayudan sin recibir nada a cambio, ¿viste? Porque no es que hay algo raro de decir, ¿viste qué le estarán dando? Sí. No, uh-huh. lo hacen de corazón, lo hacen porque aman a la uh-huh. gente y si algo los une, si bien hay diferencias de creencias, diferencias teológicas, que quizás eso es para otra ocasión, no viene al caso explicarlo, pero si hay algo que los une es el amor por el otro, ¿sí? Y el amor por el otro lo lleva a ayudar, lo lleva a darle una mano, lo lleva a que te conocen y vos decís, che, se me prendió fuego la casa, no importa, te la reconstruimos nosotros. Y nosotros te damos los materiales, y nosotros te damos una mano, y te compramos el colchón, y te conseguimos una heladera. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es importantísimo. Hoy en día también, para que ustedes sepan, la provincia de Buenos Aires tiene una dirección de culto, cosa que antes tampoco la tenía. Claro. Hay un director provincial de culto que es Juan Torreiro, que está haciendo también un trabajo espectacular. Él está uniendo lo que son todos los municipios de la provincia de Buenos Aires uh-huh. y ahí también se llevan adelante un montón de propuestas y de cosas lindas que se planifican para la provincia. Así que también un poquito creo que el Estado, ¿no? Y sí. los gobernantes empezaron a tomar dimensión de que hay que darle importancia.
Tomaron nota que es importante.
Es importante, digamos. Es importante.
Se fue replicando en distintos municipios, como decía recién, pero también en la provincia. Y en la Nación veíamos también una reunión que habían tenido con la Dirección Nacional de Culto.
¿Puede ser? Sí, sí, sí. Hay una Dirección Nacional de Culto que es el está a cargo del embajador Olivieri, sí, que es un tipo excelentísimo, es una muy buena persona y es un tipo muy culto, sabe, pero de todo lo que le preguntes lo sabe. Es un Google abierto, pareciera. Y la verdad que, ahí pudimos hacer un convenio porque todas los credos, exceptuando la religión católica, necesitan inscribirse. Por ejemplo, no es que vos mañana decís, che, yo me voy a abrir una iglesia, tengo ganas. Claro. Sí, hay libertad de culto, pero también hay requisitos, ¿no? Sí. Entonces, exceptuando la religión católica, que es la religión que profesa nuestra nación, necesitás poder inscribirlo, ¿no? Necesitás como un número de inscripción de un trámite que es un poco engorroso, ¿no? Porque tenés que llenar un montón de planillas, un montón de cosas, y nosotros logramos hacer un convenio con la nación para que nosotros desde Berisso se lo podamos hacer a ellos. Entonces, cuando ellos tenían que viajar a Capital y el trámite les tardaba capaz que 2 años y pagaban fortuna en abogados y los abogados a veces no sabían cómo hacerlo, nosotros pudimos hacer un convenio con ellos para descentralizar y poder llevarlo adelante nosotros. Así que también les facilitamos en ese sentido a las diferentes templos que no estaban regularizadas su situación a que la puedan regularizar. Fácil, ¿no? Vos decís, che, vamos a verlo a Gabriel, vamos a la dirección acá y chao, ya está. Bárbaro. Nosotros se lo facilitamos.
Bueno, y por ahí para juntar, ¿no? Esto que venimos hablando de religión y política, ¿cómo se dio, Gabriel, tu precandidatura a concejal en Berisso? ¿Cómo te sentís? ¿Qué expectativa hay? ¿Cómo se vive? Ya estamos a días nada más.
Sí, no, la verdad que bueno, uno siempre se sorprende, ¿no? Porque uno trabaja y como todos, ¿no? Como le debe pasar a cada uno de ustedes, uno trabaja y cuando uno trabaja lo quiere hacer bien y sabe que cuando uno trabaja bien siempre hay buenos resultados. Sí. Yo digo que en la vida no podemos tener atajos, ¿no? A veces uno quiere quiere el éxito sin trabajo,
por
¿no?
Por el camino corto.
Claro, ir por el camino corto. Y la verdad que nosotros trabajamos muchísimo y cuando el intendente me llama ahí a pocas horas de cerrar la lista, me dice, mirá Gabriel, queremos que nos acompañes, uh-huh. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Y yo obviamente que dije que sí porque sé para quién estamos trabajando,
exacto.
¿No? Sé que estamos trabajando para un gobierno y para alguien que está encabezando el gobierno, que es un tipo que ama a la ciudad, ama a Berisso, que lo hemos visto hasta muchas veces llorar por la ciudad, llorar por los vecinos y todas las cosas que se están surgiendo en Berisso, ¿no? Las obras, los colegios, las escuelas, la salud y nada, uno más que contento, ¿no? Si te toca acompañar, acompañás como te llaman y acompañás.
Obvio.
Y si te toca acompañar desde afuera siguiendo el trabajo que venís haciendo, también lo haces. Así que nada, uno contento. Fue un poco una sorpresa porque imagínense la cantidad de militante y de gente que labura de una manera extraordinaria en la ciudad y de repente estás dentro de los 10 titulares, es una sorpresa.
Sí,
pero la verdad que muy bien.
Bueno, Gabriel, llegó el momento en el que ningún invitado zafa, podríamos decir, y es el ping pong de preguntas y respuestas, que yo creo que vas a animarte. ¿Te animás a tomar caña con ruda o caña en realidad?
Licor de sí, caña. Nos animamos,
así que en este caso, bueno.
¿Hay que responder rápido así o...?
Sí, eso te iba a decir. Es lo primero que tenga en la cabeza, si querés justificar. Bienvenido, bueno. Sí, si no, si el operador nos da el ok, cuando él quiera, esto arranca y bueno, hay que responderlo.
Muy bien.
Así que nada, estamos esperando el aviso porque, bueno, de fondo tiene que haber una cortina.
Es una u otra cosa.
Es una u otra. Viste el extremo, en mi caso, Scorpio. Todo o nada.
Claro.
A mí me preguntas todo o nada, todo. No sé, a ver vos.
Todo también.
Todo, nada, el gris ahí en el medio no nos sirve. Así que, bueno, hay que responder, hay que animarse. Tampoco van a hacer preguntas, ¿viste? No vamos a zarpar, obviamente.
Sí.
Pero bueno, es importante. Bueno, ¿dar o recibir, Gabriel?
Dar.
¿Abrazo o consuelo?
Abrazo.
¿Fe o esperanza?
Fe.
¿Oración o petición?
Oración.
¿Boca o River?
Boca, siempre.
Bien, justificaste, muy bien. ¿Milagro o consecuencia?
Consecuencia.
¿Alejandro Sanz o Antonio Ríos?
Antonio Ríos, siempre de acá.
¿La paz o la guerra?
La paz.
¿Insistir o rendirse?
Insistir.
¿La mañana o la noche?
La mañana.
¿Mate o café?
Mate, toda la vida.
Sí. ¿Leer o escribir?
Leer.
¿Cocinar o delivery?
Delivery.
Apa, muy bien. ¿Fútbol con amigos o caminata pensativa?
Fútbol con amigos, sí.
Bueno, ¿y pantalones chupines o clásicos?
Es dificilísima.
¿Viste?
Depende, pero me quedo con los clásicos. Sí,
con los clásicos. Muy bien, bueno. Excelente.
Bueno, muy bien, Gaby.
Te conocimos de otra forma, ¿viste?
Sí.
Ya sabemos que un Alejandro Sanz no pones.
No,
Spotify.
No. Es muy melancólico.
No cocina, claro. Sí. Ya viste un perfil ahí. Sí. Pero está muy bien.
Bueno, la verdad que un gusto, como decíamos hoy, tenerlo en nuestro programa. Gabriel Ocampo, trabajador no docente de la UTN La Plata, director de culto de la Municipalidad de Berisso y precandidato a concejal por Unión por la Patria, también en Berisso. Así que gracias, Gaby, gracias por estar acá.
Gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias.
gotta be a man. You got to be the leader of a reggae band. People coming in from miles around to hear you play until the sun goes down.
Seguimos en Comunidad UTN 96.3 con un programón, como decíamos, sí. hoy palo y palo, Flores. Despedimos, sí, a un invitado, obviamente. Recibimos a otro, sí. En este caso, con Nahuel Chancel, secretario general del sindicato SUPE, secretario adjunto de la CGT Regional La Plata. Estamos en comunicación telefónica con él, vamos a ver si ya está conectado. Nahuel, ¿nos escuchás? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Me escapé de una reunión para... Le pido mil disculpas, pero se me hizo imposible estar en el piso. Y me escapé de una reunión para detenerlos un rato y entro a otra en un ratito también acá en CGT.
No hay ningún problema. Bueno, lo importante es que estás acá con nosotros. Y
sí,
que...
obvio. Bueno, buenas noches, Nahuel. Te perdiste la caña que teníamos para que tomes, porque es el día de la Pachamama.
No. Sí, pero bueno. No, mejor, no me gusta mucho.
Ah,
pero,
bueno, está bien. Mejor entonces. Todo pasa que no, por algo. Bueno,
no quería dejar de salir en el programa hoy, bueno, con el compromiso de ir en otro momento al piso a charlar.
No, por supuesto. Aparte es una invitación que se venía postergando y bueno, finalmente te podemos tener. Está bien que no estás en el piso, pero bueno, estamos en comunicación y eso es lo importante. Para arrancar, teníamos algunas preguntas para hacerte. En principio, bueno, sabemos que sos uno de los secretarios generales más jóvenes en la región, de un sindicato como es el SUPE, asociado también a una de las empresas más emblemáticas de nuestro país como es YPF. Y bueno, queríamos preguntarte, saber cómo vivís eso, qué se siente, etcétera.
Bueno, para mí un orgullo gigante, primero representar compañeros y compañeras, ya lo he hecho como delegado, también como miembro de comisión directiva en otro proceso también, y la sola representación de tus compañeros y compañeras, creo que es un sentimiento que no se puede explicar, que tiene que ver con pelear por los derechos de ellos. Eso creo que es algo incalculable, y ni que hablarse del secretario general de la organización sindical a esta edad. Pero también tiene una particularidad la cuestión etaria, que en nuestra industria nuestros compañeros y compañeras se jubilan a los 55 años. Lo que en otro lugar quizá digan que compañero joven, los compañeros de 55 años en nuestra industria se jubilan a esa edad. A mí me toca ser parte de una generación donde mis compañeros son hoy supervisores en las plantas, digo, son la máxima autoridad de las plantas con la edad que tengo yo. Entonces que creo que en ese sentido no está muy desligada de lo que tiene que ver con la representación de lo que sucede en los puestos de laburo. De ese lugar viene la cuestión etaria mía, y después sí, la importancia también no solamente de estar en la máxima representación del sindicato, sino un sindicato como el nuestro que representa a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa YPF y los diferentes emprendimientos que dependen de la misma, en el marco de nuestra industria nacional, de ser la empresa más grande del país y de lo que significa para la etapa que viene, que esa sí es una responsabilidad histórica que nosotros tenemos, donde YPF va a ser el motor del país en la próxima etapa. Y bueno, es un orgullo ser parte de ese continente de compañeros y compañeras que le ponen el cuerpo todos los días para que esa empresa salga adelante.
Bueno, Nahuel, es un placer tenerte acá, obviamente, y preguntarte también, un poco ya lo venís diciendo, pero ¿cómo nace tu interés o tu pasión o tu gusto por lo que es el sindicalismo?
Sí, lo mío ya viene más desde mi casa también. Mi mamá fue miembro de la comisión directiva de SUTEBA y mi papá fue también ha sido delegado acá en YPF y ha sido miembro de la comisión directiva del sindicato de portuarios también. Bien. De SUPA, acá en la región. Así que, es más, el sindicato SUTEBA Ensenada, la primera dirección que tuve fue la de mi casa. Ahí comenzó, se hicieron las primeras reuniones. Me lo han transmitido a mi familia desde muy chico. Y después se me fue inevitable porque soy un militante político, que milito desde los 12 años, y es inevitable. En la escuela militaba en el centro de estudiantes, en la universidad, para conquistar el centro de estudiantes, y cuando entré a trabajar me tocaba militar en el sindicato. Todas las veces que me tocó militar en los ámbitos en los que me desarrollé, obviamente vienen de una cuestión de formación ya, en mi caso desde mi casa, y después de una cuestión desde la postura militante con la que uno encarna la vida.
Muy bien. Un tema que nos llamó mucho la atención y nos pareció muy importante, muy interesante para preguntarte, Nahuel, es que fuiste parte de la delegación argentina que participó en la 111ª conferencia de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Me imagino que una experiencia maravillosa que te tocó vivir. ¿Y qué podés contarnos al respecto, no?
Sí, para mí fue una experiencia única. Ahí sí podría decirle que la cuestión etaria incide fuertemente, porque me sorprendió gratamente el poder a tan corta edad, tan poco tiempo de haber asumido como secretario general, participar de manera oficial en lo que fue nuestra estadía en la OIT, con una recorrida por Europa también, donde nos tocó conocer diferentes centrales obreras, tanto en Italia como en España, y construir una agenda con jóvenes dirigentes empresariales y sindicales en Alemania, en recorrido por diferentes empresas como la Mercedes-Benz y Siemens Energy, donde pudimos intercambiar cuestiones que tienen que ver con el laburo y cuestiones que tienen que ver con la transición energética. Pero lo que fue OIT para mí, y lo he pensado siempre, tanto en CGT Nacional como ese ámbito, eran los ámbitos más altos a los que un dirigente sindical puede aspirar a llegar. Y la verdad que, gracias a la generosidad del compañero Cristian Jerónimo, con el que venimos laburando hace mucho tiempo, que es el secretario de Salud Laboral de la CGT, hemos participado con el compañero Ignacio Bruno, de acá de la región, sí. Allí, y es una experiencia que, la verdad, nos toca transmitir a nuestros compañeros sobre cómo se discute la legislación allí, los diferentes ámbitos que hay, tripartitos, en el marco del diálogo social, y ni que hablar, que también pude tener, gracias a la generosidad del compañero Gerardo Martínez de Bocra, un ámbito de participación con las diferentes empresas nacionales e internacionales que tienen refinerías acá en el país, en el ámbito de OIT. Para mí eso fue también culminar esa gira, con representando a nuestro país en ese ámbito y llevando la postura de las y los trabajadores petroleros.
Bueno, un poco lo venís contando, ¿no? Venís del exterior, de otros países, otras culturas. ¿Y qué sentís que estas experiencias que vos traés pueden aportarle a tu sindicato y al país también, no?
Y primero, recién lo planteaba, la mirada de transición energética que hay en Europa, la necesidad de lo que tiene que ver con nuestra industria, es un estadio que me sorprendió en la posición que tiene la Argentina en los próximos 5, 10 y 15 años, y ni que hablar a la industria en la que me encuentro. Como valor principal de transición energética al gas, una situación en la que nosotros nos pone en ventaja a un montón de países del mundo, teniendo en cuenta que tenemos el segundo pozo de shale gas más grande del mundo acá en Vaca Muerta, en ese valor de gas y la posición clara de Europa y la necesidad, a través de la guerra entre Rusia y Ucrania, de abastecerse de gas para la industria, creo que fue uno de los puntos que más me sorprendió, que más me traigo de allá para trasladarlo acá con responsabilidad y entendiendo la situación que se viene en el corto y mediano y largo plazo. Y también la cuestión, como siempre nos pasa, a mí me ha tocado igual participar antes de un Congreso Internacional de Jóvenes Trabajadores en Venezuela, donde han participado 18 países, y sorprendí en ese momento, consolidarlo en este cuando fui a Europa, de la diferencia que hay entre el movimiento obrero argentino y las diferentes organizaciones sindicales del mundo. Una consolidación de la defensa de los derechos, los convenios colectivos de trabajo, de los beneficios que dan las organizaciones sindicales en comparación al mundo, increíble. Pude consolidarlo en esta visita a Europa, pero también decir que me he podido traer, por ejemplo, la legislación alemana, en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos irrestrictos de los trabajadores, una cuestión muy positiva del debate allí entre los sindicatos y la política, que son trasladables también a las discusiones de coyuntura que estamos dando acá en la República Argentina.
Muy bien, estamos hablando con Nahuel Chancel, secretario general de Supensenada, por Comunidad UTN, el programa de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, el programa de radio de la Universidad Pública. Sí. Y preguntarte sobre un tema que nos preocupa, que es que cada vez vemos más, con mayor frecuencia, que distintas empresas del mundo sustituyen las tareas de sus trabajadores por una nueva tecnología como es la inteligencia artificial. ¿Qué pensás de esto? ¿Existe alguna estrategia para frenarlo? ¿Se habla de estos temas en esas convenciones internacionales? Bueno, en fin.
Sí, les quiero contar dos cosas. Una de las cuestiones que se estaban discutiendo ahí en el tratamiento de normas, que es una de las comisiones que tiene, era la cuestión de pasantías e ingresos al trabajo, sobre la cuestión de capacitación en nuevas tecnologías también y lo que tiene que ver con el proceso de capacitación en nuevas tecnologías y obviamente el abordaje de lo estructural en términos de la defensa de esos derechos. Pero me tocó, aparte de esa cuestión, de esa discusión que se está dando, que se dio en OIT, participar en el campus que recién le nombraba de la Mercedes-Benz, que es un campus en el cual se analizan y se hacen las pruebas de todos los cambios tecnológicos que tiene la industria a nivel nacional. El campus está en Berlín. El campus está en Berlín y desde ahí se analizan todos los cambios tecnológicos de la empresa, como recién le decía, y son compañeros y compañeras que han reconvertido su puesto de trabajo.
Claro.
Se han capacitado para ir a ese campus para los cambios tecnológicos que venía en la propia empresa con una mirada integral entre la conservación del puesto de trabajo actual y la reconversión del mismo y en el avance tecnológico de lo que tiene que ver justamente con este trabajo que justamente ellos están haciendo ahora, poner al factor humano por arriba de ese cambio. Sí. La verdad que me sorprendió también en esto mismo. Creo que la sorpresa más grande que me ocurrió en la Mercedes-Benz es que justamente el 85% de los trabajadores que estaban en ese campus ya habían sido trabajadores reconvertidos a otro puesto de laburo, que habían estado en la parte de autopartes de la empresa, que se habían capacitado y que hoy estaban justamente laburando con esa óptica. La verdad que eso sí hoy no existe en Argentina en términos generales, pero me toca estar en una industria donde hay cambios tecnológicos constantes también, donde hay inversión tecnológica también dentro de nuestra empresa, y bueno, es una responsabilidad nuestra mirar a ese mediano y largo plazo, entendiendo de que van a ser nuestros compañeros que tienen que reconvertir su fuerza de laburo, siempre manteniendo los derechos, como lo decimos también, consagrado nuestro convenio colectivo de trabajo, pero mirando hacia el futuro en una empresa que tiene que crecer para que crezca la República Argentina.
Nahuel, por último, hace unos días firmaron un convenio específico con la UTN para dar clases de apoyo, ¿no? A aquellos que integran el programa de empleabilidad de YPF. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Querés contarnos?
Sí, la verdad que para mí fue un comienzo de varias firmas que espero que podamos hacer de acá en adelante y de acuerdos que podamos hacer con la UTN, en el cual se le va a dar por primera vez apoyo a los compañeros que están en el programa, compañeros y compañeras que están en el programa de empleabilidad, para que puedan saldar la parte teórica y poder ingresar al trabajo a posterior. Pero hay una posición y unos acuerdos que en realidad hemos planteado arriba de la mesa con Luis Ricci, muy ambiciosos en lo que nosotros sentimos es la universidad obrera, que entendemos, sentimos y pensamos que tienen que trabajar de la mano con la organización sindical, y hemos proyectado a futuro laburar en conjunto en lo que tiene que ver también con los talleres internos. Esto lo hemos planteado con YPF en la medición de productividad. Hoy se está midiendo productividad dentro de la empresa y lo está haciendo la UTN, poniendo también herramientas para que los trabajadores y las trabajadoras puedan discutir con la empresa con justamente condiciones similares, para que esa productividad, como siempre nosotros decimos, para nosotros productividad no es trabajar más, sino es trabajar mejor, inversión tecnológica, incremento de salario, esa productividad se pueda medir y podamos discutir que esa productividad se distribuya también. Si hay productividad entre otros trabajadores, la empresa crece en sus ganancias, queremos que parte de esas ganancias se distribuyan entre los trabajadores y las trabajadoras que las generan.
Bueno, Nahuel, y por último, queremos decirte que no vas a zafar de esta sección a la que todos los invitados participan, supongo que vos te vas a animar también, que es el ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Qué te parece?
Bueno.
¿Sí? ¿Arrancamos?
Sí, arrancamos. Si, bueno. Si no tengo que contestar, voy a decir no quiero contestar.
Está bien, no sabe, no contesto. Está muy bien, me parece bien. Sí, bueno, claro, arranco. Claro. ¿Gimnasia o Estudiantes?
Gimnasia.
¿River o Boca?
Ninguno.
Bien. ¿Sol o sombra?
Sol.
¿Dormir o viajar?
Viajar.
¿Tiempo o espacio?
Tiempo.
¿Escuchar música o ver una peli?
Escuchar música.
¿Cerveza o vino?
Dos.
¿Salir o entrar?
Salir.
¿Viejo o nuevo?
Nuevo.
¿Aplaudir o corregir?
Aplaudir.
¿Extrañar o demostrar?
Demostrar.
¿Ganar o perder?
Ganar.
¿Suponer o preguntar?
Preguntar, siempre.
Bien. ¿Gimnasio o pilates?
Gimnasio.
Bien. ¿Llegar tarde o temprano?
Llegar tarde.
¿Lo que hay o lo que falta?
Lo que falta.
¿Abrir o cerrar?
Abrir.
Y por último, ¿Wi-Fi o modo avión?
Wi-Fi.
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Muy bien, ¿te animaste a todo o no?
A todo, sí.
Sí, sí, sí.
Está bien.
A todo, bueno.
Le agradezco por el tiempo, por la entrevista. Voy a entrar a una reunión ahora, así que le agradezco por el espacio y ya estaré por el piso para charlar con usted.
Perfecto, cuando quiera. Es tu casa. ¿Eh?
Claro. Cuando quieras. Dale.
Bueno, gracias Nahuel. Bueno, ahí pasaba por FM 3 Ciudades 96.3, Nahuel Chancel, secretario general del sindicato SUPE, sindicato de los petroleros.
Sí.
Nosotros seguimos adelante.
Seguimos adelante en Comunidad UTN en este programa de reencuentro después de las vacaciones de invierno. Hay mucha gente del otro lado. Un beso a todos aquellos y aquellas que recién se van sumando. Ahora llega un poco de música reggae, ¿no? Sí, de la mano de uno de sus referentes o, bueno, de uno de los referentes que querramos. ¿Reggae o otra cosa querés? ¿Otra cosa? Vamos con otra cosa. Dale, sí, vamos a relajar, descansar.
Hicimos reggae hoy. Entonces.
Hicimos reggae, tenés razón, así que vamos con música bien arriba.
No hagas más preguntas que no importan. No hay nada que yo quiera más que estar así ahora. ¿Dónde estaríamos hoy sin nada de esto? Soy tan frágil. Si estás perdiendo también puedes rendirte. Es tan fácil, es tan fácil. Voy a celebrar el final. Voy a celebrar.
facultad tendrá su primera estación de carga verde. Autoridades de la UTN La Plata y sus pares de EDELAT firmaron un nuevo convenio de colaboración. El objetivo es instalar un cargador solar que permita la movilidad sustentable de toda la comunidad educativa, permitiendo la recarga tanto de monopatines como de bicicletas eléctricas. El proyecto será canalizado a través del equipo de Energías Alternativas, Tecnología y Desarrollo Sustentable en Altex, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nuestra facultad promueve y lleva adelante. Se llevó a cabo una visita a la planta de fabricación de baterías de litio. Estuvo encabezado por autoridades de la UTN La Plata, quienes recorrieron las instalaciones de la planta de ITEC. El objetivo fue buscar profundizar las relaciones institucionales y la participación de la facultad en la temática del desarrollo del litio como un recurso energético estratégico. En este marco, entre otras acciones, se acordó la realización de un foro de debate y pensamiento que tendrá lugar en nuestra Casa de Altos Estudios el próximo mes de septiembre. Toda esta información y mucha más la encontrás en www.frlp.utn.edu.ar.
Estás escuchando Comunidad UTN.
Bueno, muy bien, Flor. Antes de despedirnos, cerramos con lo que todos queremos saber.
Con lo que todos queremos saber, hoy el día va a seguir hermoso esta noche, ¿eh? Cielo algo nublado, tuvimos máxima de 26 grados, así que espectacular. Mañana viene ahí emparejando.
Hizo
máxima,
mucho calor hoy, no me gustó tanto.
No, para agosto es raro, no. Es verdad. Pero bueno, mañana miércoles la máxima va a ser de 21, no tanto, con cielo mayormente nublado. Y el jueves, bueno, hay que abrigarse a la mañana, baja otra vez. Para vos, team invierno, mínima 7, máxima 14, con cielo parcialmente nublado.
Estás escuchando Comunidad UTN.
Bueno, en el día de la Pachamama, después de haber arrancado con caña, lo cerramos con caña. No, ya, es un montón, ¿no? ¿Qué es esto? No, bueno, un hermoso momento, ¿no? Haber vuelto a la radio, hermoso, después de las vacaciones de invierno, extrañamos un montón. Nos hemos juntado antes, obviamente, a armar el programa, a charlar, sí, a preparar trabajando. Todo. Y ya estamos pensando en los próximos programas, ¿o no?
Los próximos programas, ¿viste? Sí. Sí, sí, arrancamos el segundo de semestre de Comunidad UTN.
Viste que en general uno, a esta altura del año, no, nosotros tenemos más pilas que antes.
No, tal cual.
No sé qué ha sido, pero...
Porque ya tenemos un camino recorrido.
Exactamente. Entonces... Queda mucho por recorrer todavía, pero lo vamos a recorrer acá en FM 96.3 Ciudades, donde aprovechamos a decir que estamos muy cómodos. Muy cómodos. Es un lugar muy lindo. Juan, nuestro operador, que también siempre tiene toda la onda, siempre, nada, es parte del equipo también, así que un placer estar acá. Y toda la gente que está al otro lado también, que es un montón.
También, que cada vez son más. Como decíamos el programa pasado, obvio. Superamos los 300 seguidores en Instagram.
Sí, que nos llena de orgullo eso.
Sí, la verdad, porque también es otro medio por a través del cual nos comunicamos e intercambiamos. Y bueno, también estamos en contacto con ellos, ¿no?
Obvio, bueno, y aprovechamos ya, cerramos así. Ya en un ratito vamos a publicar la foto de Posán Cervecería Artesanal para que de acá al martes que viene todos aquellos y aquellas que quieran, menos nosotros, obviamente que no podemos.
Me acaban de escribir los amigos de Posán que el sábado nos esperan.
¿En serio? Sí. ¿De verdad?
Sí.
A ver, listo, buenísimo. Vamos.
Cumple 6 años, nos invita.
Genial, buenísimo. Comunidad UTN
está invitado.
Yo que quería probar, ya está, ahí está. Ahí sí, nos van a invitar. Buenísimo. Bueno, los encuentran en 11:43@PosánCervecaArtesanal o cervecería.
No, cerveza.
Cerveza artesanal a todos aquellos y obviamente ya están participando por el sorteo del martes que viene. Bueno, Juan, un placer.
Un placer.
Nos vemos el martes.
Nos vemos el martes. Chau.
Chau, chau, chau.
Soy todo lo que describe esta canción. Es para, es para.